Yo no falo portugués, así que la familia de Claudia está aquí también, o de Claudia, ¿cuál de los dos? De Claudia, así que Claudia está contenta. Queremos felicitarlo de nuevo, darle bienvenida a la familia de Claudia acá. Claudia, tradúzcame por ahí, por favor. Muchísimas gracias que están con nosotros. También esta mañana hay varios chicos que están en la universidad, pero que están con nosotros de vacaciones. Y veo a. No le había dicho Lynette, I have not welcomed you officially back here. So, Lynette, welcome to your church. You know, my bad, my apologies. También veo a Valerie que está ahí sentada. Y. Do I see somebody else there? I know your name. Abigail, welcome to our church. Good to see you. Thank you. Y veo a Abraham aquí también, que está en la Universidad Adventista de Puerto Rico. Así que Abraham, mucho, mucho gusto de verte. Y a un chico, yo estoy enojado con él. Él sabe que yo estoy enojado con él por hace tiempo que no lo veía. Dani Mesa, aquí está. Así que muy bienvenido, Dani. Qué gusto de verte en la iglesia, lo que es ahora tu iglesia. Queridos, los pastores a veces, por el administrar la iglesia, oigan esto, y va a sonar un poquito raro, da mucha pena que muchas veces no tenemos ese contacto tanto con la gente afuera que para predicar un estudio bíblico. Y yo trato de que eso no sea la realidad conmigo. El viernes ayer yo tuve una reunión con algo que no tenía que ver con la iglesia. Y me dio tanto gusto porque después de la reunión, cuando íbamos a comer, y yo me había identificado con quién soy, pastor de la iglesia, uno de los asistentes a la reunión, una persona de mucho poder económico, me dijo, cuéntame un poco de Jesús. Fue como que si se abriera el cielo cuando él me dijo eso. Y teníamos 45 minutos de estar en un carro antes de llegar donde íbamos. Y comencé a contarle y todo esto. Y este hombre estaba tan, tan interesado. Y en la tarde después, cuando terminamos, cuando ya yo venía para acá ayer en la tarde, me encontré con otra persona que me hizo la misma pregunta. Cuéntame un poco de Jesús y de lo que tú crees. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque las profecías se están cumpliendo. Afuera hay un hambre de mucha gente por saber de Jesús. Y muchos de nosotros estamos jugando con nuestra salvación. No sé si me están oyendo, yo creo que estén conmigo esta mañana. Afuera hay un hambre de mucha gente que quiere conocer a Jesús. De hecho, esta semana, y creo que fue ayer o no, no me acuerdo bien. Oí unas noticias maravillosas. Abiel, ¿dónde está Abiel? Abiel, ven acá conmigo, por favor. Ven acá arriba. Y Rosen, si me pone ese micrófono, por favor. Sabes, Abiel, a veces yo recibo hasta 100 y 150 mensajes de textos en un día. Pero el mensaje que tú me mandaste me puso tan, tan contento. Yo creo que tú le digas a la congregación.
Bueno, primeramente, estamos muy contentos a. En lo personal, por la oportunidad que se nos dio de trabajar en los grupos familiares, y bueno, juntamente con el hermano Napoleón Rodríguez y los hermanos Callejas, con ayuda de Dios hemos estado trabajando en la casa de los hermanos Callejas. Y bueno, con ayuda de Dios, este jueves tuvimos una asistencia de 16 personas.
Decimos amén.
En esas personas está Betty y su esposo, está Lisette, yo, la familia Callejas y el hermano Napoleón. Tuvimos una asistencia de 6 visitas.
Amén.
Siempre hemos estado asistiendo 4 visitas. María ya no la contamos porque ella fue
No, es miembro
bautizada
de
la
la
semana
iglesia, sí.
pasada. Entonces, sin ella fueron 6 visitas las que tuvimos y habíamos estado invitando a un amigo y bueno, nos dio sorpresa porque el jueves, sin pensar que iba a llegar, llegó y trajo otra visita. Entonces, bueno, fue un gusto mucho de que hayan llegado 6 visitas y bueno, simplemente les comento esto porque vamos a tener una semana y yo creo que lo importante es de que nos hagamos el compromiso de que aunque sea cada quien trajera uno, esta iglesia iba a quedar, pues iba a haber espacio, ¿verdad? Para que vinieran en la semana.
A ver, y había a los hermanos que no están asistiendo a un grupo pequeño, ¿qué les dirías tú? ¿O a un grupo familiar?
Bueno, realmente, también se me pasó el
Luis.
hermano Luis, perdón, que él también estaba asistiendo con sus niños. Bueno, realmente, hermanos, es una bendición poder asistir a un grupo porque en la semana tenemos muchos problemas Y cuando llega en la semana, el miércoles, asistir a un grupo, en el caso de nosotros que lo hacemos los jueves, bueno, realmente es una inyección que nos ayuda para, como que nos toca en la puerta decir, recuerda que eres hijo mío, recuerda que tienes que orar, recuerda que tienes que estar preparado para cuando se necesite. Entonces, bueno, yo le hago la invitación para que nos podamos acercar a un grupo, seguramente hay un grupo cerca de tu casa, nos podamos acercar y podamos estar asistiendo.
Muchas gracias, Abiel, y yo los invito, hermanos queridos, a todos los que no están participando de un grupo familiar del miércoles o el jueves, en el caso del grupo de Abiel y el hermano Napoleón y la familia Callejas, asistamos a estos grupos, por favor, asistamos. Yo he estado dando vuelta por todos los lados y al grupo de Napo todavía no he ido, así que, porque es jueves y el próximo jueves, con la ayuda de Dios, bueno, este jueves vamos a estar acá, pero el otro jueves yo espero estar con ustedes alabando a Dios en el medio de la semana. Vamos a orar, queridos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta mañana, Señor, que estamos aquí en la iglesia siendo testigos de todo lo que está pasando en la sociedad, mirando, Señor, que las señales de las cuales tú hablaste se están, Señor, manifestando, sabiendo que la ira de Dios pronto se va a derramar sobre este mundo, sabiendo, Señor, que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros en esta iglesia, en esta mañana, queremos dedicar unos minutos a ver la palabra de Dios, a escudriñar las Escrituras, Señor, y tomar algo de esto que nos lleve a la semana para ser mejores personas. Ahora vamos a tener la tentación de distracción, Señor, y pedimos que por favor tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos estar en completa comunión contigo, y que nuestra reverencia sea una ofrenda para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, esta semana estudiando la Biblia, el libro de Proverbios, me encontré con un versículo que me molestó un poquito. Y cuando hablo de molestia, no quiero decir que me pareció mal, sino que tuve que aplicarlo a mi propia vida. Y el versículo de Proverbios decía, me buscaréis y no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis. Yo no sé si te ha pasado algo a ti, que tú te pones a buscar algo y no lo encuentras. ¿A cuántos de ustedes se le ha perdido dinero? A pocos, tienen suerte ustedes. ¿Qué te pasa a ti cuando se te pierde dinero? Vamos a ver. Si tú tuvieses una papeleta de $100, hace tiempo que yo no veo una de esas. Si tienes una papeleta de $100 y vas a tu casa y la pones en un lugar específico y después se te pierde, ¿qué tú vas a hacer? Ustedes no están conmigo esta mañana, ¿qué van a hacer? Vamos a buscarlo, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que lo encuentre. Y vamos a revolver la casa completa y vamos a ver por abajo de los muebles, vamos a ver hasta en el baño, hasta en el refrigerador, donde sea, vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Porque cuando a nosotros se nos pierde algo que vale la pena, ¿qué cosa hacemos? Lo estamos buscando. Hay gente que anda buscando y buscando maridos o esposas. Y siempre me sorprende de mis queridos hermanos solteros que a veces se sientan en la casa, en una mecedora, a decir, Señor, mándame un marido, mándame una esposa. Eso no va a pasar. Tienes que buscar. Lo que a nosotros nos importa, andamos, ¿qué cosa? Buscando. Y dice la palabra de Dios, me buscaréis, ¿y qué cosa? No me hallaréis. Hoy es el Día del Padre, y aunque este mensaje no tiene que ver con el Día de los Padres, pero el otro día, I caught myself in the middle of a sentence, before I made a mistake. El otro día iba a decir algo, y en el medio de la oración que iba a decir, tuve que pararme. Estaba hablando con mi madre en España, y le iba a preguntar por mi papá. O sea, no sé lo que estaba pensando. Nosotros hablamos todos los días en la mañana. Trato de llamarla a eso a las 8 de la mañana cuando En España son las 5 de la tarde, trato de llamarla a esa hora siempre. Y se me iba a salir, ¿cómo está papá? Y en el momento que iba a decir cómo está, me acordé. Porque sabía que si las palabras hubiesen salido, le iban a producir a mi madre una herida abierta de nuevo. Y después cuando terminé la quise terminar la conversación un poquito más rápido porque quería yo mismo encontrarme mis pensamientos. Y ahí en esos pensamientos quise buscar a mi papá y acordarme de las memorias bonitas que tuvimos con él, los recuerdos y todo eso. Y quise pensar, querido, si yo sé que va a ser bien difícil, yo no he vuelto a España desde que él murió, pero va a ser bien difícil cuando yo vaya a Tudela de Duero, a Tudela de Duero, y entre a mi casa y no lo sienta ahí. Y lo primero que quiero hacer es quiero ir al cementerio, quiero ver su tumba, no la he visto todavía, y quisiera buscar a mi papá, pero no está ahí. Y la Biblia dice, y Dios está diciendo, me van a buscar y no me van a encontrar. Eso es una cosa aterrorizadora, queridos. Es como un niño cuando no encuentra a su padre. Por eso yo tengo tanta compasión por los huérfanos. ¿Usted sabe lo que significa un niño pequeño que no encuentra a su padre? Es una cosa completamente horrible. Y yo sé que muchos de nosotros aquí hemos tenido ese sentimiento por papá o por mamá cuando lo buscamos y ya no lo encontramos. Y dice la palabra de Dios, me van a buscar, pero no me van a encontrar. Y cuando yo leí eso, I had to stop when I read that. Yo tuve que decir, ¿qué significa eso? Y comencé a estudiar, ¿qué significa buscar a Dios y no encontrarlo? Y queridos, la Biblia es como una cadena completamente que te explica a sí mismo. Y lo que encontré en este estudio me dio más miedo todavía. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 18. Mateo, el capítulo 18, vamos a leer los versículos del 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20. No sé si soy yo, pero se siente un poquito caliente adentro. Un poquito, no, alguien tiene frío por ahí atrás. De hecho, Azucena y Lilian, ahora la estoy mirando ahí atrás, así están sentadas lejos. Bienvenidas a la iglesia, qué gusto de verlas aquí. Entonces soy yo, es la edad seguro, así que tomo calor. ¿Cuál es el libro, queridos? Ustedes no están conmigo, ¿cuál es el libro? 18:15, vamos a leer todos por favor y si quieren leamos todos aquí. Buscar a Dios y no encontrarlo, queridos, vamos a leer estos versículos. Dice, por tanto, yo quiero que estén leyendo conmigo y si le hago una pregunta, por favor contesten. Por tanto, si tu hermano peca contra qué cosa? Contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué cosa? Solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a seguir leyendo, por favor, el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste qué cosa. Toda palabra, sigamos leyendo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. ¿Y qué cosa? Publicano. Y vamos a leer hasta el 20, por favor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dos versículos más. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y el último versículo, el 20, aquí terminamos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ¿quién? Y ahí pasa el problema, queridos, que la Biblia nos habla acerca a nosotros de las relaciones humanas. Y el problema es que cuando nosotros estamos en problemas los unos con los otros, no podemos buscar a Dios. Y muchos nos engañamos entonces pensar que yo puedo odiar a mi hermano y buscar a Dios. Estamos perdiendo tiempo. El buscar a Dios significa, queridos, que yo en lo que pueda debo tratar de estar en paz con todos nosotros. Hay cuatro puntos que yo quisiera explicar en esta mañana sobre este versículo que nos van a ayudar a buscar a Dios. Cuatro puntos. Y yo quisiera pedirte en esta mañana, queridos, mientras oigamos esta exposición, ora en tu corazón para que algo que Dios quiere decirte a ti, me quiere decir a mí en esta mañana, tú lo puedas llevar a tu casa. Yo quiero comenzar diciendo, hay gente que le dice a otros, y especialmente los padres aquí, yo quiero hablar a los padres un momento, hay padres que le dicen a los hijos, a mí tú me puedes decir lo que sea. Tú tienes que tener cuidado cuando tú le dices eso a alguien. Y aunque no sea la relación de un padre con el hijo, la relación de una persona con el otro, si Abiel es mi amigo aquí, y yo le digo a Abiel, mira Abiel, a mí tú me puedes decir lo que sea, eso es peligroso. Y muchos de ustedes hablan así, insensatamente. ¿Saben por qué, queridos? Porque muchos de nosotros, no, it's like we said in English, you can't handle the truth. Muchos de nosotros no sabemos cómo comportarnos cuando alguien te dice la verdad. Así que si tú eres un padre y tú quieres que tu hijo nunca sea sincero contigo, dile a mí, tú me puedes decir lo que sea. Y entonces, cuando el hijo te diga algo, comienza a hacerte un escándalo. Si tú no puedes, se me escapa la palabra handle, ayúdeme. Si tú no puedes manejar, claro, si tú no puedes hacer eso, no le digas a la gente que te diga a ti toda la verdad. No se lo digas, porque cuando te digan toda la verdad, entonces tú te vas, ¿qué cosa? A enojar. El otro punto, antes de dar los otros puntos, es que muchos de nosotros, présteme atención, por favor. Las chicas se van a sentar ahora, están haciendo un trabajo abajo, muy bien. Présteme atención aquí, queridos. Muchos de nosotros, y hemos dicho eso antes acá, tenemos los sentimientos demasiado flojos. Eso quiere decir que muchos de nosotros nos enojamos muy fácil. Y todo te enoja. Are you with me? No, you're not. ¿Están conmigo? No, yo lo quiero. ¿Están conmigo, queridos? Muchos de nosotros nos enojamos demasiadas cosas. Y el que se anda enojando por todo vive infeliz. Vive una vida desgraciada. Porque todo te anda enojando y estás entonces así. Y yo te voy a decir algo. Yo no vengo a predicarte a ti como tu pastor, como un hipócrita. Estas son cosas que yo trato de hacer. La semana pasada, cuando Betty y yo cumplimos 10 años, yo me senté en la mesa con ella. Le hice una pregunta un poquito peligrosa. Yo le pregunté a esta mujer, ¿tú te casarías conmigo de nuevo? Y no les voy a mentir, esto es serio, no estoy tratando de hacer chistes acá, esto es bastante serio. Cuando yo le pregunté eso, yo tenía temor en mi corazón porque yo le dije, dime lo que está en tu corazón, se lo dije. Si tú no puedes soportar cuando la gente te diga la verdad, no le preguntes a la gente que te diga la verdad, porque vas a estar enojado siempre entonces. ¿Cómo? Napo, ¿qué pasa, Napo? Yo creía que Napo me tenía preso, me tiene problema. No, ella me dijo que sí, que se casaría conmigo de nuevo. Okay. Sí, yo le dije lo mismo a ella. Sí, porque a pesar de todo, queridos, y hay algo que yo he tratado de hacer. Yo era una persona que y ustedes saben que yo no soy una persona muy abierta. Es un poquito más tímido. Pero yo era esa persona que me dejaba ofender de muchas cosas. No se lo iba a decir porque no soy una persona así tan extrovertida, pero lo tenía adentro. Y una cosa que yo he tratado al estudiar eso esta semana es, ayer me preguntaba, cuando venía de vuelta para acá, pues estaba fuera de la ciudad, me preguntaba, ¿qué te hace enojar a ti? What makes you mad? You know? Y pensaba las cosas y yo decía, y yo me acordé siempre una situación que tuvimos una vez, una discusión que tuvimos Betty y yo en algo que no tenía nada que ver con el asunto y estábamos en el baño de la casa de los niños y ella me dijo una palabra que han pasado los años y se me queda en el corazón. Y me dijo, ¿por qué te enojaste por algo tan sencillo? ¿Cómo molesta cuando alguien te dice algo que es la verdad, verdad? Porque tienes que decirme esto. ¡Molesta! No le contesté. Pero queridos, muchos de nosotros nos enojamos por cosas muy sencillas. Estamos peleados por cosas que no valen la pena. Y dice la palabra, dice, si tu hermano peca contra ti, y entonces aquí viene el problema, ve a él. Ve a tu hermano, no vayas donde nadie más. Y aquí pasa el problema, queridos, porque muchas veces, si yo tengo un problema con alguien, voy a otra persona, eso es un error, eso es el trabajo de Satanás. ¿Cuántos matrimonios? Y yo voy a decir esto acá, yo sé que muchas hermanas aquí no van a estar de acuerdo conmigo, pero entendamos esto, queridos, nosotros podemos estar en desacuerdo y querernos todavía. Eso es una cosa que muchos de ustedes no han entendido. Ustedes no tienen que estar en acuerdo conmigo, pero por lo menos podemos querernos todavía. Hay muchas mujeres que en vez de ir a donde su marido y sentarlo y decirle, mira, pasó esto, esto y lo otro, van y andan contando lo que hizo el marido a otras personas. Y yo te voy a decir algo a ti. No le cuentes a nadie lo malo de tu marido. ¿Sabes por qué? Porque si tu marido y tú tuvieron un pleito y tú le vas y le cuentas a alguien lo horrible que es tu marido, de todo lo que te hizo y comienzas a exagerar, el día que ustedes dos se arreglen, y ay, que mi papito y todo esto, así, la persona que tú le dijiste eso no va a pensar lo mismo de tu papito ahora. Así que lo que tú hiciste fue envenenar a alguien. Y eso es lo que pasa, queridos, cuando yo tengo un problema con alguien y voy y le cuento a otra persona, lo estoy envenenando, estoy haciendo el trabajo de Satanás. Y yo sé que es muy duro que nosotros, a veces cuando tenemos un pleito, sentarnos cara a cara. Yo sé que eso es muy duro. Pero yo te voy a decir, la gente te va a respetar a ti más cuando tú hagas eso. La gente te va a respetar más. La Biblia no se equivoca. Lo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y dile a él. Ahora, entiende esto. Hay gente que tú no le vas a caer bien por el simple hecho de que tú estás vivo. ¿Sí? ¿Así? ¿Qué? Hay gente que tú no le vas a caer bien porque su piel es un poquito, porque mi piel es un poquito más oscura que la de ellos. Así de sencillo. Hay gente que tú no le vas a caer bien porque tu pelo es largo, o porque tu pelo es corto, o en mi situación porque no hay pelo. ¿Qué? Hay gente que tú no le vas a caer bien porque tú eres un poquito alto más que ellos, porque tú eres un poquito más flaco que ellos, porque tú eres un poquito más gordito que ellos. Esa es la naturaleza humana. Pero nosotros los cristianos tenemos que graduarnos de esa escuela, porque esas son cosas, queridos, que faltan a la madurez del cristiano. Y cada vez que yo oigo que fulano de tal no me cae bien, esas son locuras. Nosotros los cristianos no debemos utilizar esas palabras. ¿Cómo que fulano de tal no te cae bien? ¿Y si fulano de tal llega a ser tu vecino en el cielo? Si tu hermano peca contra ti, queridos, ve tú a él, no involucres a nadie más, ve tú a él y habla con él. Oigan esto, queridos. La diferencia, oigan esto bien, la diferencia entre lo espiritual y lo no espiritual en una comunidad no es porque haya conflictos, pero la actitud de las personas que tienen el conflicto. Lo voy a repetir. La diferencia entre una comunidad muy espiritual y otra que no es espiritual no es porque haya conflictos, pero es la actitud de las personas que tienen el conflicto. Oigan esto, en otras palabras, como nosotros manejamos los conflictos determina nuestra madurez espiritual. Como nosotros manejamos los conflictos determina la madurez espiritual. Por eso es, queridos, que si tú eres una persona que es colérica, que se anda enojando, que anda gritando todo eso, tú todavía no has madurado espiritualmente. La madurez espiritual se determina en cómo nosotros manejamos nuestros conflictos. Así que primeramente, queridos, cuando haya un conflicto, ten la actitud correcta. Tú tienes que estar dispuesto a perder. Y ahí ese es el problema. ¿A cuánto le gusta perder? O sea, algunas cosas de las cuales yo, y yo sé que a algunos le va a caer esto muy, 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 muy mal, pero prepárense. Una de las cosas por las cuales yo no me gusta que en la iglesia se juegue fútbol, o soccer, como le quieran decir, es porque a veces parecería que que cuando están jugando, el perder significaría la muerte. ¿Están conmigo? Y entonces nos quitamos el carácter de Cristo, nos ponemos el carácter de Satanás. Por eso dijo alguien que los deportes no desarrollan el carácter, sino que los revelan. Están muy callados ustedes esta mañana. A muchos de nosotros no nos gusta perder. Y en las relaciones humanas muchas veces para tú ganar tienes que perder. Tienes que quedarte callado. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar aún más. Oh, cuántos chismes y pleitos no hubiesen tenido su muerte en el momento de llegar si nos hubiésemos quedado callados. Y aquí hay un punto que quisiera tratar ahora, queridos. En el nombre de Cristo Jesús, como el pastor de esta iglesia, te voy a decir esto. No seas agente de Satanás, porque lo serás, si alguien te viene a ti con un chisme de una persona y tú lo oyes. Eso es ser agente de Satanás. Cuando alguien te viene a ti con un chisme de una persona y tú lo oyes. Cuando alguien te viene a hablar de alguien, ve tú y habla ¿con quién? Con esa persona. La Biblia es claro. Si tu hermano peca en contra de ti, ve tú solo, ve tú con él. Habla solamente, no involucres a nadie más absolutamente. Ahora, el segundo paso es, ¿qué pasa si yo quiero ponerme bien con mi hermano y él no me oye a mí? La palabra de Dios dice, ¿qué cosa entonces? Toma a uno o dos testigos. Hay gente que le gusta exagerar. ¿Sí o no? Y yo fui a pescar y aunque el pescadito fue así, oh, pesqué un pescado grandote así, esto todo es grande. Y los hispanos somos muy buenos para eso, exagerando completamente así, exagerando la verdad. Por eso es bueno que si después tú fuiste con alguien y la persona no te quiso oír y ha habido este conflicto, el consejo bíblico es, toma uno o dos testigos, vamos a hablar. ¿Qué? Y aquí está este testigo o el otro. Pero ten cuidado como tú hagas eso, porque eso puede aparecer como que tú le estás dando guerra a alguien. Pero si tú hablas con la palabra de Dios, le dices, mira, el consejo bíblico dice esto, traje a fulano de tal para que nos sentemos a hablar. Si no le oye a los testigos, el tercer punto, ¿cuál es? Llévalo a la iglesia. Ahora, muchos de ustedes piensan que el llevarlo a la iglesia es venir a decirle al pastor, pastor, párese aquí y haga un anuncio de que fulano de tal hizo tal cosa. Yo te voy a decir algo a ti. De Satanás es avergonzar a las personas. Ustedes están callados en esta mañana. De Satanás es avergonzar a las personas. Dios nunca avergüenza a nadie. Por eso el mismo David orando dice, por favor, no me dejes avergonzarme. Yo siempre he creído, por ejemplo, queridos, y este es el evangelio de acuerdo a Guerrero acá, que cuando atrapan a esta mujer en adulterio y la traen seguramente desnuda para incrementar su vergüenza y se la traen a Jesús y le hacen la pregunta de los siglos, mira, Moisés dijo que a mujeres como esta hay que apedrar. Había que apedrar los dos, pero solo trajeron a uno. ¿Qué? No solo fue la mujer. No solo fue la mujer. A veces solamente mira a la mujer. El hombre tenía la misma culpa. Y de hecho, queridos, me voy a interrumpir aquí. Hombres hispanos, nosotros a veces tenemos esta idea de que una mujer se merece lo que le pasó a ella. Y yo te voy a decir algo a ti esta mañana. Si una mujer anda mal vestida por la calle, ella todavía no se merece que la violen. Y el tú ponerte a decir, oh, ella se lo mereció, o she asked for it, tú estás hablando algo completamente que no es verdad. Nadie merece cosas semejantes. Y a veces nosotros los hispanos, aunque estamos aquí en la iglesia, todavía tenemos esos prejuicios machistas. Dejemos esas cosas atrás. Así que traen a la mujer, queridos, y la traen desnuda, seguramente, ahí todos mirándola. Y está Jesús aquí, vienen y le preguntan, y Jesús comienza a escribir en el suelo. Yo pienso en mi corazón que Él comienza a hacer eso para no mirar a esa mujer, para no avergonzarla más. Y si Dios Jesús, que es el dador de la vida, no quiere avergonzar a nadie, no lo hagas tú tampoco, porque te conviertes en un agente de Satanás. Si tú sabes algún secreto de alguien, algo sucio de alguien, cállate la boca. Por favor, si lo decimos, somos agentes del diablo cuando hacemos eso, queridos. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice, Dios no le da gusto la muerte del impío. Dios es misericordioso, lleno de misericordia, para que todos entren al arrepentimiento. Va y peca en contra de ti. Ve tú mismo y hazlo. Ten la actitud correcta. Cuando tú hables a alguien y tienes un problema, ten la actitud correcta. El tono determina mucho lo que va a pasar en alguna conversación. Si tú estás enojado conmigo, no subas tu voz. A nadie le gusta que le griten. Yo he oído a algunos de ustedes que les gusta subir sus voces. Baja tu voz. Baja tu voz. Dice el espíritu de profecía que aun cuando Jesús tuvo que regañar a los fariseos, lo hizo con amor en sus ojos y en su voz. ¿Y quién te da el derecho a ti entonces para hundir a uno de tus hermanos, que es un hijo de Dios, porque tú crees entonces que tú tienes la razón? Acuérdate algo, queridos, cuando tú criticas a los demás, tú te estás alabando a ti mismo. ¿Están conmigo? Cuando tú criticas a alguien más, tú te alabas a ti mismo, porque tú estás mirando una falta en otro que a lo mejor tú también tienes. Son las 12:20, se nos fue el tiempo. El doctor Ramírez estaba supuesto a llegar a esta hora. Iber, ¿tú vas a ir? ¿O ya llegaron? Ok, ya llegaron, gracias a Dios. No lo queríamos dejar solo ya para todo eso. Vamos a tener que terminar, queridos, yo voy a terminar después. Pero no sin hacer un llamado antes. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema con alguien últimamente? Ahora nadie levanta la mano. Al cielo no vamos a entrar por mentirosos. Sí. Digamos eso claro. Son las 12:20. Yo te voy a decir algo, venir a la iglesia y escuchar sermones y ir a la casa y hacer lo mismo, estamos perdiendo el tiempo. Así que si hoy aquí en la iglesia, tú tuviste un problema con alguien, que hoy es el día antes de salir, de buscar una esquinita por ahí y venir y hablar con tu hermano. Tu salvación depende de eso. ¿Sabes por qué? Cuando vienen a Jesús, estén conmigo por favor, cuando vienen a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué dice él? ¿Amarás a quién? A tu Dios con toda tu alma. Pero dice, oh, hold on, there's more. Y dice, ¿qué cosa? ¿Amarás a quién? A tu prójimo, ¿cómo qué cosa? Como a ti mismo. Cuando tú no amas a uno de tus hermanos, tú no estás amando a un hijo de Dios. Tú no estás, y cuidado con eso, queridos, cuidado con eso. Así que, llegó el momento difícil ahora. Ese es el momento de la verdad. ¿Qué? Si hay alguien aquí que ha tenido una situación con alguien difícil, un problema serio, y no ha seguido los pasos bíblicos que no hemos podido terminar porque el tiempo se nos fue y hay que hacer mucho y después yo voy a terminar este mensaje. Pero si hay alguien esta mañana, queridos, que ha tenido hay un canto tan hermoso, si yo pudiera cantar, se lo hubiese cantado, pero como yo los respeto a ustedes, no lo voy a cantar. Y habla y dice, Señor, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si he proferido voces de maldad, te imploro perdón. Wow, como me gusta ese canto así. Si hay alguien esta mañana que tú tuviste un problema con alguien y no has arreglado el problema, ven aquí al frente, por favor. Yo no te voy a pedir que digas el problema, lo que voy a orar por ti. Así que si hay alguien aquí que todavía tiene un problema con alguien que tú no has arreglado, ven al frente conmigo por favor y vamos a tener una oración especial para que Dios te dé a ti las palabras correctas para ir donde tu hermano y hacer esto. Así que si hay alguien esta mañana que ha tenido un problema con alguien pero tú no lo has arreglado todavía, ese es el momento de venir al altar y vamos a tener una oración especial por ti en esta mañana para que Dios te dé la palabra correcta. ¿Quién es la primera persona? Si tú no has, gracias, por favor. Si hay alguien que ha tenido un problema en esta mañana y tú no lo has resuelto todavía, ven al altar, vamos a tener una oración especial por ti. Y vamos a cantar un himno que es uno de esos himnos maravillosos. Salva a tu prójimo. ¿Cuál es el número, Vivi? Ama a tu prójimo, gracias, ama a tu prójimo. Vamos todos a ponernos de pie, por favor, vamos a ponernos de pie. Todavía hay tiempo acá, si todavía tú quisieras venir aquí, vengan, júntense por aquí, María y Marcelo, vengan por acá. Rápido. Y vamos a cantar todos este himno maravilloso, queridos. Es un himno precioso. Quiero ir a la iglesia entera cantando. Todavía hay tiempo. Si tú tienes un problema con alguien que no has arreglado, ven a una oración especial, por favor. Todos puestos de pie.
Ama a tu prójimo, piensa en sus almas. Dile la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hace su amigo. Cristo él es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, le amará. Aunque le diga no, Dios nos espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tu prójimo, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
¿Sabes algo, querido? Es imposible buscar a Dios si tú no estás en paz con tus hermanos. Es perder el tiempo. Así que hay un grupo de hermanos maravillosos aquí, hermosos, que vamos a orar por ustedes. Pero quisiera extender una vez más, si tú tienes un problema con alguien que todavía no has resuelto, ven aquí, te doy la oportunidad todavía para que podamos orar juntos y Dios te dé las palabras a ti para que cuando vayas con tu hermano y hagas el ejemplo bíblico, tú puedas traer palabras de vidas a esa persona. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana la iglesia de Mountain View, que comienza hoy esta semana de la salud, en la cual vamos a escuchar consejos maravillosos. Y aunque vamos a escuchar consejos sobre la salud física, entendemos que la salud espiritual es aún más importante. Y en esta mañana, Señor, queremos que si hemos pecado en contra de alguien o alguien en contra de nosotros, tener la paz con nuestros hermanos. Esas cosas son difíciles, Señor. Y este grupo hermoso de hermanos que está aquí al frente, Dale, Señor, a ellos las palabras correctas de hablar con la persona que han tenido un problema. Y que cuando hablen juntos, Señor, el Espíritu Santo llene esa conversación. Bendícelos, Señor, a ellos. Y esta iglesia de Mountain View, oh Señor, bendícenos, únenos, Señor. Que podamos seguir creciendo de manera práctica, practicando, Señor, lo que aprendemos aquí. Te pido, Señor, que a mis hermanos les des a ellos el hambre, la necesidad de escuchar la palabra de Dios, Señor. Que esta semana esta iglesia aquí esté con todos sus hermanos oyendo consejos de salud. Y que sigamos, Señor, en las próximas semanas mientras vamos a exponer temas, Señor, controversiales de la sociedad. Permite y bendice, Señor, que esta iglesia sea bendecida con el estudio de tu palabra. Y ahora al terminar, Señor, queremos que nos toques el corazón y lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos. Vamos a guardar la reverencia. Y los diáconos van a dar la salida. Guardemos la reverencia en la casa de Dios. A las 7 de la noche aquí todos juntos.